resultados dan la nota. Dan la nota.
Ahora sí podemos dialogar con el rabino Esteban Gottfried. Te contaba antes, cuando la comunicación se había cortado, que es un rabino reformista, trabaja, tiene su actividad comunitaria en Israel, en la ciudad de Tel Aviv. Él nos lo va a contar. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Radio Jai.
Hola, buen día.
Gracias por atendernos. Contame un poquitito, ¿cuándo llegaste a Israel?
Ya mucho tiempo, en el 83. Esas son como 38 años. Terminé el secundario y me vine para acá.
Bien, y cuando te fuiste cuando te fuiste para allí, ¿con qué idea fuiste? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Qué es lo que encontraste?
Primeramente vine aquí porque sentí y sabía que el futuro del pueblo judío está aquí. Y de forma, yo fui egresado de escuelas judías y comunidades judías, y toda mi educación me marcó de forma muy, muy clara que mi historia es la historia del pueblo judío, y es el capítulo presente hay que está ocurriendo acá. Por eso me vine.
Bien.
En lo personal, vine haciendo más cine y teatro y televisión. Eso fue lo que hice los primeros años, los primeros 20 años que estuve acá, especialmente. Y la parte rabínica, que estaba más conectado con ella cuando estaba en Argentina, apareció después.
Bien. Y en esa aparición, ¿cómo fue tu acercamiento al judaísmo reformista? Porque por supuesto que la actividad rabínica puede tener diferentes caminos para optar.
Sí, bueno, aclarando, la comunidad que yo creé aquí en Tel Aviv no es comunidad reformista.
Sí.
Es una comunidad que no está afiliada a ningún movimiento.
Okay.
Yo tengo una asmajá, tengo la ordenación rabínica, dos ordenaciones rabínicas, una de ellas es reformista, pero mi comunidad no lo es. Uh-huh. Yo crecí en el movimiento conservador en Buenos Aires, con Betel, seminario rabínico, y esa fue mi... Y el asunto es que cuando llegué a Israel, con todo el fascinamiento de la vida aquí, el judaísmo con el cual crecí en Argentina, que fue un judaísmo creativo, muy innovador, etcétera, no lo encontré aquí. No lo encontré ni en las sinagogas liberales, reformistas y conservadoras que había aquí en los años 80, 90 en Israel, y tampoco, obviamente, en las comunidades ortodoxas. Y por cierto momento estaba como convencido que acá el asunto del judaísmo no pasa por una comunidad y una sinagoga, sino más pasa por la vida común, que está impregnada de judaísmo por todos lados, la vida cotidiana. Pero igualmente tenía una necesidad de tener una comunidad, de tener un lugar donde pueda sentirme cómodo rezando, donde pueda hacer tefilá, servicios creativos. Y como no lo encontré, lo fundé cuando encontré un grupo de amigos que también tenían esas necesidades, entre ellos gente del ejército, Josrim Beshelah, que son ex ortodoxos que están buscando una nueva forma, o gente que está en los dos mundos. O sea, que hay muchas familias que tienen, por ejemplo, un padre ortodoxo y madre secular, y que viven los dos mundos, y para esa gente, que es la gente que está entre los dos polos de lo secular, completamente secular, antirreligioso, y la ortodoxia, hay un montón de matices que no hay suficientes, no había, ahora hay más, suficientes marcos donde la gente pueda realizar y puede tener vida comunitaria judía, que no está en los dos polos esos de datío giloní, de completamente secular o completamente religioso.
Te quería preguntar, sí, justamente, probablemente me lo ibas a decir, si tuvieras que explicarle a la gente ¿qué caracteriza? Hablaste mucho, muchas veces de creatividad. ¿Qué caracteriza tu comunidad, tu servicio, tu actividad rabínica? ¿Y qué diferencia encontrás entre eso y las otras propuestas? Por supuesto no la ortodoxa, porque allí hay muchas diferencias, pero como venís del mundo conservador, ¿qué diferencias encontrás y no habías encontrado en ese ámbito?
Sí, primero, acá nosotros hicimos una pequeña revolución en la vida comunitaria judía en Tel Aviv, especialmente cuando salimos afuera a las playas y al puerto de Tel Aviv y en otros lugares públicos, y hacer servicios religiosos de Shabbat con miles de personas, musicales, con un nivel muy alto musical, un nivel muy alto de textos. La idea es adaptar el judaísmo o la práctica judía a la realidad israelí de hoy, e incorporar en el libro de rezos también poesía contemporánea israelí, música israelí contemporánea, y en el momento que estamos como tocando también, balanceando entre la parte tradicional, textual y musical con la parte israelí cultural de hoy, es como que mucha más gente se siente que le están hablando su idioma. Y eso es el efecto que Beit Fira Israelí, que es la comunidad y la organización en la cual estoy como rabino y fundador, eso es lo que hicimos, y hoy en día llegamos a decenas de miles de personas con proyectos muy grandes. El mismo modelo de hacer en la playa de Tel Aviv, hacer Kabbalot Shabbat musicales, antes de la corona, antes del COVID, fue replicado también por nosotros también en la playa de Haifa y en Ramat Gan, en el Parque Nacional, y en Herzli hace muchos años que hacemos también. Es como que es una necesidad del israelí secular hasta tradicionalista.
La elección de Tel Aviv tiene que ver con la propia vida, con el formato social de la ciudad, porque de todas las ciudades que me mencionaste, no mencionaste Jerusalén, a la cual uno puede asociar con una postura más ortodoxa.
Sí, Jerusalén es todo un planeta distinto, pero yo creo que tiene la libertad que nos damos aquí en experimentar y hacer un laboratorio de judaísmo comunitario en Tel Aviv, tiene mucho que ver con el espíritu de Tel Aviv, que es muy liberal, que es muy dejar porque la gente no se mete y no hay coerción ortodoxa. Yo creo que no hay otra ciudad en la cual podríamos haber empezado a hacer lo que hacemos si no fuese Tel Aviv. O sea, hoy en día, después de 15 años que estamos haciendo esto en Tel Aviv, lo podemos hacer también en cualquier lugar de Israel sin problemas, porque ya estamos como, ya está reconocido. Pero al empezar y hacer todo esto sin ninguna crítica también ortodoxa, al contrario, a mí me invitan a yeshivot ortodoxos a hablar de tfilá y a hablar de oración y cómo renovar dentro del ritual, porque nos ven primeramente que es una organización que nació de abajo, nació de la necesidad de la gente, y eso se reconoce fácilmente, que es una propuesta sincera que viene a buscar una respuesta a cómo hacer el judaísmo que sea relevante y significativo para mí y para mis hijos.
Y a partir de eso justamente te iba a preguntar, y algo mencionaste, cómo es la relación con los otros ámbitos del judaísmo religioso. Mencionaste que te invitan a yeshivot, ¿cómo te llevas y cómo se llevan contigo sectores más ortodoxos, incluso los conservadores?
Sí, hay en toda la... Primero quiero decir que la diferencia los títulos de conservador, reformista y ortodoxo son distintos acá. O sea, acá son menos, las diferencias van más menos por ese lugar. Los movimientos son movimientos que fueron creados en Europa y fueron en América, en Estados Unidos y también en Sudamérica, fueron desarrollados durante mucho tiempo, pero acá es más, es otra categorización de falta la palabra, de dramín, de
corrientes.
De corrientes. Uh-huh. Hay mucha gente que no, que toda la gente que viene del mundo oriental, hablar de conservador y reformi es como hablar de categorías que no tienen que ver con ellos. Por otro lado, son todos los hay una colaboración entre todas las organizaciones que son liberales, o sea, desde la ortodoxia abierta hasta el judaísmo secular humanista, también con los conservadores y los reformistas. Tenemos una especie de organización que es una organización de techo de todas las organizaciones judías pluralistas, que se llama Panim, en la cual también estoy en la comisión directiva, y hay colaboración en todo sentido. Yo creo que el asunto es que no estamos afiliados con ningún movimiento nos abrió muchas más puertas de las que podíamos haber tenido abiertas si fuésemos conservadores o reformistas.
Esteban, desde el punto de vista práctico, ¿qué pasa si una pareja de tu comunidad se quiere casar? ¿Vos podés casarlos? ¿Esos casamientos son aceptados? Lo digo porque en Israel no hay ley civil, por ejemplo, de casamiento.
Sí. Los casamientos que yo hago son iguales que los casamientos de todo rabino conservador o reformista, o sea que no está reconocido por el Estado. Y el que se reconozca tiene que o viajar fuera del país a hacer un casamiento civil, que cuando está hecho fuera del país está reconocido. Pero es igual, no hay reconocimiento ni de lo que nosotros hacemos ni de pero por ejemplo, al no estar afiliado con los movimientos, yo hice por ejemplo casamientos en conjunto con un rabino ortodoxo que tiene el reconocimiento y pudimos llegar a hacer una ceremonia que es también igualitaria y también reconocida. Pero son es más anecdotal que
corriente, que usual.
Que hay que cambiarla.
Uh-huh. Te iba a preguntar por el tema latinoamericano, porque queda claro que tu origen y tu mamelucho es el español, si eso ayuda, si de alguna manera se ha acercado gente de las comunidades judías latinoamericanas al movimiento y si de alguna manera también has incorporado algún tipo de actividad en español. Lo digo porque una de las puertas que se abrió y que permitió que mucha gente se acercara, por ejemplo, al movimiento conservador aquí, es la posibilidad de comprender, y entendiendo que en Israel el idioma es el hebreo, también hay mucha gente que llega, sí, y no tiene acceso rápido con el idioma a, por ejemplo, sentirse cómodo en una tefila.
Sí. Primero, la tefila nuestra es muy musical. Uh-huh. Entonces, mucha gente se conecta también sin entender exactamente los textos. Mucha gente que se conecta cuando hacemos los servicios grandes en el puerto o en la playa. Tenemos todo el tiempo, tenemos grupos de todos lados, inclusive también de toda América Latina, que vienen a experimentar y se sienten muy en casa. Es interesante que ahora que estamos de los últimos meses, porque no podemos hacer los servicios físicamente, lo hacemos por Facebook y por YouTube, tenemos cada vez más participantes de Sudamérica que se acoplan y son parte de la comunidad virtual que se está recreando ahora por la situación. Uh-huh. No hicimos algo en español, hasta ahora no hicimos algo solamente en español, solo cuando, no sé, vi un grupo de Massao, de México o de Argentina y nos piden especialmente una charla o una cosa así. Pero quizás quizás ahora con el cambio a la comunidad virtual, que yo creo que va a mantenerse también cuando se termine toda esta época del COVID, es una idea que hay que pensarla, porque tenemos cada vez tenemos más live viewers, más participantes que hablan español. Cada cabalacho bat que hacemos, uh-huh. Y también es otra oportunidad para invitar a los que nos están escuchando. Si yo sé que no es la hora de Shabbat, es a las 5 de acá, no sé, sería tipo la mañana o el mediodía
de aquí, sí.
Pero están invitados en Beit Filet, en Facebook, en YouTube, participar en los cabalot Shabbat musicales.
Contame, para cerrar esta nota, el tema de la participación femenina de la mujer, que siempre ha sido, de alguna manera, una de las banderas de los movimientos más liberales. ¿Cómo es allí? Si se han incorporado, si se incorporan mujeres, no solo a los servicios como participantes, sino, sí, de alguna manera, desde el punto de vista del oficio.
Sí, totalmente. Eso fue desde un principio, era como ni siquiera hubo una pregunta era claro para todos nosotros que era igualitario en todo sentido y que mujeres pueden hacer todos los ritos y todo lo que el hombre hace, también la mujer lo hace y también se cuenta para el miñán. También mujeres rabinas, eso no es hasta un non-issue. Eso no es algo que... más todavía quiero decir que esos cambios por lo general son cambios que empiezan en los movimientos más abiertos como el construccionista, reformista, pero va influyendo a los movimientos más conservadores como el conservadurismo, y también hoy en día hay rabinas ortodoxas, no en todos lados, pero hay una amiga rabina, hoy fue justo ayer, Dora Hebron, la nombraron rabina de la Universidad de Bar-Ilan, a la par de un rabino varón que está trabajando desde hace años. Por primera vez la Universidad de Bar-Ilan pone una autoridad rabínica mujer. Es un cambio muy revolucionario.
Bien, ¿dónde te encuentran?
Ejemplos en otros lugares.
¿Dónde te encuentran para las redes? Recién lo mencionabas, para que la gente que quiera saber un poco más o participar de las actividades que se proponen virtualmente puedan hacerlo.
Sí, Beit Tefilá Israelí. Hay que escribir, yo sé que suena raro en castellano, pero así como suena, Beit Tefilá con H al final, Israelí como suena. Ahí puede entrar también al website, al canal de YouTube o especialmente en Facebook, que ahí se va a encontrar todo lo que hacemos. Y creamos ahora, por necesidad, creamos un estudio de televisión que desde él hacemos los servicios en los últimos meses.
Bien.
Así que eso se puede ver.
Ha sido realmente un gusto conocerte, escucharte y poder contárselo a la encantado audiencia. Mientras hablábamos, yo ya entré, por ejemplo, al canal de YouTube. Y realmente hay un montón de material audiovisual para compartir y me imagino que ese será uno de los puntos de partida para los que estén interesados. Te mandamos un abrazo grande. No te pregunté por el corona porque lo mencionaste y de alguna forma ha condicionado, ha formateado nuestra forma de vivir y también lo ha hecho en Israel, pero bueno, con la esperanza de que la vacunación haga que puedan de a poquito recuperar esa habitualidad que, por ejemplo, para la tefilá, que es tan importante, ¿no? La presencia del otro, ¿no? De la sociedad,
sí, totalmente.
Pueda volver a la normalidad. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias. Saludos a todos.
El rabino Esteban Gottfried de Beit Tefilá Israelí desde Tel Aviv, Israel.